porque siempre llega la actualidad del deporte con David Camps. Hola, David.
¿Qué tal, Juan Diego? Buenas tardes. Y porque, como sabes que vengo siempre a la contra, bueno, siempre suele ser con motivo. Y el de esta mañana o el de hoy, mucho más. Porque, ¿qué dirías de alguien que consigue un oro mundial en el 2023 en 20 kilómetros marcha, sí, otro oro mundial el mismo año en 35 kilómetros marcha, que fue oro en los Juegos Olímpicos del 24 en relevo mixto, plata en los mismos Juegos Olímpicos de París en 20 kilómetros, y que esta mañana ha sido oro mundial en Tokio en 35 kilómetros marcha?
Que es una persona reconocida por todos.
María Pérez, natural de Orce, provincia de Granada. Se puede decir que es la mejor marchadora de la historia del atletismo español y en sí es el atleta español masculino femenino con más títulos mundiales. 3. Ha superado así a Álvaro Martín y a Abel Antón, este en maratón. Y por eso estaba así de feliz y dichosa.
Pues un sueño hecho realidad, creo que era el último que me faltaba y hoy lo he dicho en cámara de, bueno, en el estadio. Con Miguel Ángel en 2015 empezó todo, yo tenía 18 años, recuerdo que lo estaba viendo en mi casa, eran sobre las 3 de la mañana y no me esperaba tanta gente en el estadio y he llorado como una niña chica, creo que ha sido la primera vez que he llorado tanto antes y después, y nada, y he tenido allí a mis chicos, a mis 3 chicos, ya no tengo a Álvaro, pero he tenido a 3 chicos que me han dado un abrazo y me han subido al hombro.
Y te aviso que el sábado que viene, pase lo que pase, en 20 kilómetros marcha, ya sea oro, plata, bronce o la posición en la que termine, volveremos a abrir con ella.
No todos son las convocatorias de los equipos de fútbol, ¿verdad?
Ni todo es el fútbol que tenemos, por ejemplo, en directo. Después del partido de ayer, Sevilla 2, Elche 2, cuarta jornada en primera división, vuelta al ruedo después del parón de selecciones y tenemos desde las 2 el Getafe Oviedo. Raúl Granado, buenas tardes.
Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes y con noticia porque en estos momentos se marcha la ambulancia donde está Nacho Vidal, el futbolista del Oviedo. Ha sufrido un golpe en la cabeza con Diego Rico, el futbolista del Getafe, que afortunadamente este sí va a poder continuar, pero Nacho Vidal se ha llevado la peor parte, ha sido evacuado. Ahora mismo en ambulancia se marcha al hospital de Getafe para realizarle pruebas. Ya sabes que el protocolo es muy claro cuando hay un golpe en la cabeza y por tanto no va a poder continuar en este partido. Estamos en el minuto 16, pero el partido ha estado parado en torno a 5 minutos por este hecho. También hay un incidente ahora mismo en la grada con los servicios médicos del Getafe atendiendo a un aficionado que en esa parte, justo en la grada enfrente de la posición de Onda Cero, es donde tiene que ser atendido. No sabemos todavía el motivo, probablemente hace mucho calor hoy en Madrid y tenga que ver con eso, pero al 16 y medio de la primera mitad en este partido inédito en primera división entre Getafe y Oviedo, en lo meramente deportivo, empate a 0 en el Getafe, debutando Borja Mayoral como titular en el equipo de Bordalás.
Además tenemos hoy otros 3 partidos, empezando a las 4 y cuarto en San Sebastián entre la Real Sociedad y el Real Madrid. El Real Madrid que busca el 4 de 4, Alberto Pereiro, buenas tardes.
Hola David, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues se confirmaba ayer la lesión de Antonio Rüdiger que le va a tener entre 10 y 12 semanas fuera, esa lesión en el recto femoral de la pierna izquierda, donde, bueno, pues en una última jugada del entrenamiento llegó tarde, mucho dolor, y se va a perder todo lo que queda de 2025, entre 15 y 17 partidos. Un futbolista que en las últimas 2 temporadas lo ha jugado prácticamente todo, pero que este año no había empezado como titular. Y es que tienen preferencia tanto Dienhausen como Eder Militao, que van a ser titulares en el día de hoy. Las otras 4 bajas, a Bellingham le falta bastante poquito para aparecer. No creo que sea para Champions, pero sí para la semana que viene frente al Español en el Santiago Bernabéu. Y veremos a ver si Camavinga puede estar en el estreno de la Liga de Campeones frente al Marsella el próximo martes. A Mendy le faltan semanas, palabra de su entrenador, y a Hendrik también para finales de mes. Con todo y con esto, Courtois en portería con Trent Alexander-Arnold o Carvajal como lateral derecho, mismas opciones para los dos. Arnold no fue con Inglaterra y Carvajal jugó más bien poquito con la selección española. El izquierdo seguro para Carreras. La pareja de centrales, lo que hemos comentado antes, tanto Hausen como Militao. Por delante, Tchouaméni con Fede Valverde y Arda Güler. Y arriba son fijos Kylian Mbappé y Vinicius Junior. Y la banda derecha entre Franco Mastro, Antoine Ibrahim, con menos opciones para que Rodrigo sea titular. El Madrid que defiende el liderato que comparte con el Athletic de Bilbao, viene con 3 partidos, 3 victorias, 9 puntos de 9 posibles.
Gracias, Pereiro. Y la Real Sociedad que buscará su primera victoria de la temporada. Íñigo Taberna, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, David? Saludos desde los aledaños de Anoeta, donde poco a poco van llegando seguidores de la Real Sociedad y también algunos del Real Madrid, esperando ya la llegada de los autobuses de ambos equipos. Hoy tendremos una muy buena entrada en el Estadio Donostiarra, con un gran protagonista en la previa John Benjamin Tosac, el técnico galés de la Real y también del Real Madrid, que va a recibir la insignia de los brillantes del conjunto blanqueazul. En lo puramente deportivo, recordar la baja de última hora de Brais Méndez, que ayer sufrió un golpe en la cara, tiene una fractura nasal, ausencia que se une a las ya conocidas de Oscarsson y también de Yangel Herrera. Dudas en el equipo que pueda alinear Sergio Francisco, veremos a ver quién juega lateral derecho, quién juega en el centro del campo, a ver si debuta Soler o no, el último fichaje del conjunto Churudín, a ver si juega Cubo o Guedes en la banda derecha en ataque. Va a arbitrar Gil Manzano con Figueroa Vázquez en el VAR a las 4 y cuarto, partidazo en Anoeta, Real Sociedad, Real Madrid.
Gracias, Íñigo. A las 6:30, lo decía Pereiro, el Athletic de Bilbao, que sigue o que intentará seguir compartiendo liderato, recibe al Alavés. Novedades del conjunto bilbaíno. Gorka Cítores, buenas tardes.
Hola David, muy buenas. Un Athletic que va a buscar su cuarta victoria consecutiva, algo que no ha logrado nunca en su historia en las 4 primeras jornadas de liga, para tratar de seguir en lo más alto de la clasificación en primera división. Lo va a hacer el equipo de Ernesto Valverde con bajas importantes por lesión, ya que no va a poder contar con Nico Williams, Leque y Beñat Prados. Preocupa sobre todo la lesión de rodilla del centrocampista navarro, que incluso podría tener que pasar por el quirófano. En cuanto a las sanciones, Padilla, la de guardameta suplente, cumplirá el primero de los 3 partidos de sanción tras su expulsión ante el Betis, y tampoco Valverde va a poder sentarse en el banquillo, cumpliendo así el primero de los 4 partidos que va a estar alejado del banquillo tras su roja en la Cartuja frente al conjunto andaluz. Recupera, eso sí, el técnico rojiblanco a Íñigo Ruiz de Galarreta para el centro del campo. Habrá un gran ambiente en la catedral, como siempre, a partir de las 6:30 en este primer derbi de la temporada vasco entre Athletic y Alavés, con el arbitraje del murciano Sánchez Martínez al silbato y del madrileño del Cerro Grande en la pantalla del VAR.
Gracias, Gorka. Y novedades del Alavés, Olga Jiménez.
El Alavés visita la catedral con optimismo tras el empate a 1 cosechado ante el Atlético de Madrid en Mendizorroza en la anterior jornada, y solo con la baja del centrocampista Carlos Protesoni. Coudet podrá contar ya con Lucas Boyé, más madera para la delantera albiazul junto con Toni Martínez y Mariano. Sin complejos y con confianza, la idea de juego del técnico argentino se va a mantener también fuera de su estadio.
Son partidos duros. Vamos a lo largo del torneo vamos a intentar sostener la idea tanto dentro como fuera de casa, de jugar de la misma manera. Creo que es una clara intención que tenemos que sostener en el tiempo.
Una victoria rompería el maleficio que persigue a los vitorianos, que no vencen en Bilbao desde el año 2005. Cerca de 900 aficionados apoyarán desde la grada a los babazorros.
Gracias, Olga. Precisamente ese empate entre el Alavés y el Atlético de Madrid hizo, en principio, tocar fondo al conjunto rojiblanco, que esta noche a las 9 recibe al Villarreal. Alejandro Morí, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Importantísimo el partido de esta noche para el Atlético de Madrid ante el Villarreal. Con tan solo 2 puntos en las 3 primeras jornadas, el equipo rojiblanco buscará su primera victoria en el Día de las Peñas ante un rival directo y complicadísimo como es el Villarreal. Hay preocupación en el club porque el equipo no acaba de arrancar, y en Simeone, que está en el foco y que, como él mismo tiene claro, es responsable, y una victoria esta noche supondría para él un gran alivio.
No es lo mismo la alegría que, bueno, lo que comentaba. Siento alivio porque la responsabilidad es grande, porque sé que hemos construido con el club, con todos los futbolistas que han pasado en estos 14 años, 15 años que llevamos acá en el club, un legado enorme, y hay que sostenerlo. Y bueno, no es fácil sostenerlo, pero hay que sostenerlo. Y estamos en el lugar donde soy la pieza, obviamente, más observada, y asumo toda la responsabilidad que conlleva eso.
Con las bajas de Jiménez, Almada y Alex Baena, y con algunas dudas en el 11 en el que podría debutar Nico González, y que podría ser formado por Oblak en portería con Llorente, Lenormand, Lenglet, Ojanco y Ruggeri en defensa, centro del campo para Juliano, Pablo Barrios, Johnny Cardoso y Nico González o Gallagher, y arriba, junto a Julián Álvarez, parece que jugará el francés Antoine Griezmann. Habrá un gran ambiente en el Metropolitano para todo un partidazo como es el Atlético de Madrid-Villarreal a partir de las 21 horas y que será arbitrado por José Luis Munuera Montero.
El Villarreal en la parte alta de la clasificación. Hugo Condés, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, David? Muy buenas. Se presenta el Villarreal esta noche en el Metropolitano en un buen arranque de temporada. Ganó los 2 primeros partidos, era líder de la primera división en la jornada segunda, y solo un gol de Jorge Iglesias en el añadido del último partido que se disputó antes de la fecha FIFA privó al Villarreal de mantenerse en lo más alto del campeonato. No ha perdido el equipo de Marcelino García Toral, que además visita un campo que se le suele dar especialmente bien, y no es común que el campo del Atlético de Madrid sea un campo que se le dé bien a los equipos visitantes. Solo ha perdido 3 de las últimas 11 visitas, así que el Villarreal se suele encontrar bastante cómodo en el Metropolitano, donde incluso ha cortado rachas como la temporada en la que fue el único equipo que fue capaz de ganar al Atlético de Madrid por aquel entonces en el estadio Vicente Calderón. Los de la Cerámica además llegan con varios jugadores que sonaron este verano para jugar en el Atlético de Madrid, los Thomas Partey, los Renatos Veiga o los Santi Mourinho. Desde luego un equipo muy serio para batir al Atlético esta noche a las 9 en el Metropolitano.
Gracias, Hugo. Hay enfado en el Barcelona. Alfredo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Hansi Flick levanta el tono de voz, molesto. Por primera vez claramente habla de la situación de sus jugadores y arremete con la convocatoria de la selección española. No entiende por qué Lamine Yamal, que ya viajó con molestias a la concentración de España, juega dos partidos casi completos y regresa con muchas molestias. Escuchen el malestar de Hansi Flick con respecto a cómo ha gestionado Luis de la Fuente esta convocatoria.
Best players in the world. In every position, they are unbelievable. So when we want to take care about players, about young players, it's like that, doing this. So this is what I can say, and I'm really...
Dice que apenas ha hablado con el seleccionador español porque, entre otras cosas, tiene problemas de idioma y que él ha estado en el otro lugar. Pero en el Barcelona no entienden que Lamine Yamal se pierda el partido de mañana por molestias, que, por cierto, dice el club que son en el pubis, no como nos dijo la federación, que eran molestias lumbares. Y es seria duda, posiblemente casi se pierda el partido frente al Newcastle. De hecho, Lamine Yamal ya viajó con esas molestias y estaba tomando analgésicos. Hansi Flick ha recibido la mala noticia también de que se confirma que, aunque De Jong ha entrenado, no estará disponible para mañana. Sí, Marc Bernal, que acaba de recibir el alta médica 383 días después de su gravísima lesión en Vallecas. No ha puesto pegas al campo, dicho que sí es verdad que cuando estén en el Camp Nou las cosas cambiarán, pero que el presidente le ha explicado la realidad y la situación y que los jugadores tienen que tratar de dar lo mejor de lo suyo. Ha vuelto a incidir en los egos y en ciertos detalles que él comprueba y que tiene que seguir analizando. Mañana habrá lista de convocados. El Barcelona jugará en el Johan Cruyff, pero Hansi Flick ha sido claro con la baja de Lamine Yamal. No entiende por qué la selección no ha cuidado a su jugador.
Gracias, Alfredo. ¿Alguna novedad en Getafe, Raúl?
26 y medio de la primera mitad, todo igual que al principio. Sigue el empate a cero entre Getafe y Oviedo.
Además, tenemos Copa Davis, España-Dinamarca en Marbella. Jorge Marín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ambientazo, David, el que se está viviendo aquí en Puente Romano. Situación complicada para Pablo Carreño, que tras caer en el primer set por 5-7, ha visto como Holger Rune, la joven estrella danesa, le rompió el saque en la segunda manga del encuentro. En estos momentos el gijonés cae por 2-3 y todo apunta a la primera victoria de Dinamarca en esta eliminatoria de la Copa Davis, aunque todavía hay esperanza en la remontada.
Gracias, Jorge. Además, pendientes del Gran Premio de San Marino de motociclismo, Chechu Lázaro, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Pues acaba de completarse la última pole del día que faltaba, que era la de Moto2 categoría intermedia, y hemos tenido la primera pole y la única del día para un piloto español, en concreto para Dani Holgado, el debutante en esta categoría intermedia, que ha logrado su segunda pole consecutiva, porque ya fue pole y además lo tradujo en victoria en el circuito de Cataluña. En Moto3 la pole había sido para el piloto hispano-argentino Valentín Perrone, y en MotoGP, sorpresa, porque se la llevó el piloto italiano, el piloto local Marco Bezzecchi, con la Aprilia. Segundo saldrá Alex Márquez, tercero Quartararo y cuarto un Marc Márquez, que partirá desde la segunda fila, veremos ayer porque tenía mucho ritmo, primero en ese sprint que arrancará a partir de las 3 de la tarde y que será el plato fuerte de esta jornada en el Gran Premio de San Marino.
Gracias. Además, pendientes de la Vuelta Ciclista a España, Adrián Gil.
Buenas tardes, en marcha la vigésima etapa de esta Vuelta a España, una jornada con final en la Bola del Mundo, donde se extreman las medidas de seguridad para garantizar que la carrera se puede desarrollar sin ningún inconveniente y siempre con el respeto de esas manifestaciones en contra del equipo Israel. En lo deportivo se va a decidir la clasificación general. 44 segundos separan a Jonas Vingegaard de Joao Almeida. Recordamos esa ascensión a la Bola del Mundo, doble paso por Navacerrada. El último de ellos será final de etapa con los tres larguísimos kilómetros hasta la Bola del Mundo. Veremos si Joao Almeida y el UAE son capaces de dar la vuelta a la carrera, lo que está claro es que nos viene por delante una etapa muy interesante.
Gracias, Adrián. ¿Cómo dejamos el Getafe Oviedo, Raúl?
Pues en el 29 de la primera mitad, con el tiempo parado por un golpe que ha sufrido Borja Mayoral, que está tendido sobre el terreno de juego del círculo central. Primera mitad en el Coliseum, Getafe 0, Oviedo 0.
Y, Juan Diego, me gustaría contarte que la final del Eurobásquet de mañana es España contra otra selección, pero al final es Alemania-Turquía, la final del Eurobásquet. Sí. El bronce lo buscarán Finlandia y Grecia.